Pues teníamos ganas de volver a saludar y de volver a tener entre nosotros a un amigo del Candelero de la Asociación Cultural Candela, director del diario Vasco Berria, otrora de ese otro diario vasco, Egunkaria, Euskaldun Egunkaria. Marcelo Otamendi, egunon, buenos días. Marcelo Otamendi, egunon, buenos días.
Egunon, ¿cómo estáis?
¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien.
Charlamos sobre una plataforma que se ha constituido en Madrid en apoyo al diario Egunkaria, pero permítenos, Marcelo, que antes hagamos un poco de memoria. El diario Egunkaria se fundó en el año 90, siendo hasta entonces el único periódico publicado íntegramente en euskera. Corrígenos si nos equivocamos.
Sí, hasta entonces no, desde entonces.
Desde entonces, efectivamente. Hubo una efímera y valerosa, nos cuentan las crónicas, Marcelo, experiencia en la Guerra Civil con el diario Eguna.
Que fue un diario un poco de guerra, publicado por el gobierno vasco del 1 de enero del 37 hasta que cayó Bilbao, que yo creo que es agosto del 37 también.
Esta empresa editora, además, bueno, de la que estamos hablando, se funda en 1990 con aportaciones de 1.500 accionistas. Son correctos estos datos, ¿verdad?
Sí, así es. 1.500 vascos pusieron dinero para que se pusiera en marcha una iniciativa popular que estuvo motivada por la creación de Egunkaria Sortzen, que fue un grupo de escritores, cantantes, artistas del país, universitarios, editores, bueno, mucha gente del país, que puso en marcha una promotora que es la que puso en marcha el diario. Y bueno, nosotros ya teníamos para entonces una televisión en euskera y una radio en euskera, pero no teníamos periódico en euskera. Bueno. Y fue uno de los acontecimientos más importantes de la cultura euskera en los últimos 30 años, la creación de un diario en euskera por iniciativa popular. Por tanto, la radio como la televisión eran de iniciativa pública del ente Radio Televisión Vasca.
Y andando el tiempo y, en fin, las jornadas, llega un mes maldito para nosotros y para vosotros, en fin, y vosotras, que te voy a contar, que es febrero de 2003. La Audiencia Nacional procede al cierre del diario y detiene a 10 personas.
Sí, el juez del Olmo de instrucción número 6.
Sí.
Que ordena a la Guardia Civil el cierre del diario y el arresto de 10 personas bajo la acusación de ser miembros o colaboradores con ETA. Todos los operativos policiales se desarrollan los 10 simultáneos la misma noche, a la 1:30 de la mañana más o menos. Hay 10 grupos de la Guardia Civil coordinados. Uh-huh. Luego dicen que la calle Borroca suele estar coordinada. Pues este tipo de policía Borroca también suele estar coordinada.
Sí.
Pero se coordinaron entre ellos y hicieron un asalto a 10 domicilios, porque a la 1:30 de la mañana normalmente la gente suele estar en casa.
Cinco...
arrestaron a 10, ¿sí? Acusaciones de miembros o pertenencia o colaboración con banda armada. Y estuvimos incomunicados durante 5 días.
Exacto.
En aplicación de esa legislación especial que hay con ese tipo de detenidos.
Uh-huh.
Y de los 10, 5 fuimos torturados. Y bueno, el resto más o menos conocido. Una fuerte indignación en el país, grandes movilizaciones, la mayor movilización que nunca ha habido en Donostia, ni uh-huh. antes ni después. Tampoco ha habido ninguna, aunque fue muy grande la del otro día también por las protestas de las detenciones de Rafa Díez y Otegi.
Sí.
Pero, bueno, no es cuestión de entrar en comparaciones, pero hay unanimidad que la Egunkaria fue mayor, por lo tanto, la mayor que ha habido nunca en la historia.
Uh-huh.
Y luego un gran escándalo en el País Vasco, en Euskal Herria.
Uh-huh.
Y luego mucha solidaridad fuera de Euskal Herria también, mucha.
Marcelo, entre todos, habéis permanecido en prisión provisional 30 meses, se os acusó en su día de pertenencia a ETA sin base ni prueba alguna, y hete aquí que el fiscal, solicitando el archivo definitivo del caso por falta de pruebas, pero a pesar de ello y sin que exista acusación privada, la Audiencia Nacional ha decidido ir a juicio basándose exclusivamente en una acusación popular presentada por una tal AVT y Dignidad y Justicia, que solicitan entre 14 y 16 años de cárcel para 5 directivos de Egunkaria.
Sí, así exactamente. Eso es, no hay acusación privada porque nadie, ningún particular nos acusa a nosotros de haber cometido ningún delito. Nosotros no se nos acusa de haber robado, de haber atracado, de haber matado a alguien o de haber lanzado cárteles. Nadie uh-huh. nos acusa de, nadie se siente perjudicado directamente por la acción de los del diario y de la publicación del diario.
Ajá.
La fiscalía lleva ya 3 años pidiendo el cierre provisional y últimamente ya hasta el cierre definitivo, y solo queda lo que es la acusación popular.
El
que
juicio,
es la que está personada por OVT y
por OVT,
que como todo el mundo sabemos son dos brazos judiciales del Partido Popular
ajá.
y de la extrema derecha española.
Sí, porque estos de Dignidad y Justicia tienen todo que ver, vamos, son gente militante, ¿verdad?, del Partido Popular.
Sí, es gente que se persona a la Audiencia Nacional en cualquier cuestión vasca.
Sí.
No importa cuál sea, se personan de todas, en todas se personan.
Ah, mira. No
y sabes. Siempre están muy vigilantes con las, en todas, ¿eh? Están siempre muy vigilantes con la acción de la Fiscalía, y como si en este caso ven que la Fiscalía no va en la línea de lo que la Guardia Civil quisiera, pues lo que hacen es hacer ellos el papel. Bueno. El papel que no hace la Fiscalía lo hacen ellos.
El mismo día del cierre, me estoy refiriendo al cierre de Euskaldun Egunkaria, los trabajadores publicáis un periódico en euskera, Egunero, y cuatro meses después nace el que ahora es, ¿verdad?, el diario Berria, con más de 24.000 accionistas, tengo yo aquí en los datos que tenemos,
así es.
Habéis tomado el relevo de Egunkaria, ¿verdad?, en cuanto a la defensa y los valores de la cultura vasca. Yo creo que aquí está el quid de la cuestión. A alguien le está escociendo este tema.
Hombre, hay que tener en cuenta que nadie pensaba, yo creo que nosotros nos pensamos que la respuesta en contra del cierre del diario fuera de este tamaño, uh-huh, y que el cabrón popular cogiera esa fuerza, ¿no?
Sí.
Y la cifra de pasar, Egunkaria nace con 1.500, Berria nace con 24.000, muchos de ellos gente que no se euskera. Ya sabéis que en este país se euskera solo el 25-28% de la población.
Sí.
Mucha gente que no sabiendo euskera se hizo accionista, mucha gente catalana se hizo accionista, mucha gente de Madrid se hizo accionista. Luego, como vendimos las acciones por internet también,
sí,
pues mucha gente de Sudamérica y del norte de Estados Unidos también se hizo, pues hijos de migrantes o gente vasca que está trabajando fuera, pues se hizo accionista. Bueno, fue un lío morrocotudo aquello.
Sí.
Y al final, 24.000 accionistas. Yo creo que no habrá dicho, con todo respeto, en el mundo ningún otro medio de comunicación que tenga tantos accionistas. Tenemos, sí, más accionistas que compradores.
Bueno, estamos escuchando. Debes estar en medio de una autopista.
Te voy a explicar dónde estoy. Estoy a la espera de entrar en un acto.
Venga.
El que va a ser la entrada solemne en Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca, de Jomari Torralday, que
ajá,
era el presidente del diario Egunkaria, que fue detenido, fue uno de los 10 detenidos, fue,
sí,
uno de los torturados.
Sí.
Y hoy en su pueblo, en Forua, un pueblo pequeño de Vizcaya, un pueblo muy bonito, se celebra lo que es la entrada en la Academia. Él ya es miembro de la Academia de la Lengua Vasca, pero ahora pasa a la categoría de los del sillón, hablando en términos de,
sí,
de Academia Española.
Sí, sí, sí.
Pues le dan el sillón, no sé, que aquí no se dan sillones, pero imagínate, pues que entra como cual día que entraron Cebrián y toda esta gente, pues
sí,
entra así.
Sí, muy
y
bien.
Entonces nos han invitado, por supuesto, nos han invitado a que vayamos, y todavía queda tiempo, porque todavía queda
hasta las
11 de la mañana.
Hemos prometido.
Y entonces estoy en la carretera, pero sí, estoy fuera del círculo un poco de entrada, porque si no.
Sí, 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 sí.
Para tener una conversación un poco más tranquila.
Claro.
Y dentro de poco vuelvo allí y me siento en el asiento adjudicado y vamos a asistir a su lección magistral de entrada, que va a ser sobre la bibliografía y los estudios bibliográficos del país.
Sí.
Y luego Arana Martija pues le responderá.
Bueno, hemos,
estas cosas que se hacen en las entradas a la academia.
Te prometimos hace 48 horas que a las 10:30 acabábamos y así lo vamos a cumplir. Seguimos en lo que estábamos, Marcelo Otamendi, para quienes os incorporáis ahora, director del diario Berria, estás en Radio Vallecas, 107.5 de la FM y www.radiovallecas.org.
Vallecas con K, ¿no? Con K.
Vallecas con K, sí señor. Desde el cierre, Marcelo, bueno, pues se han producido numerosos actos de solidaridad, no solo en Euskal Herria, sino también en diferentes puntos del Estado español, bueno, pues en Cataluña, Madrid, Galicia, el País Valenciano, Canarias. La repercusión mediática internacional del cierre de Egunkaria, como bien has dicho antes, pero nosotros lo corroboramos porque os seguimos desde hace ya más de 2 años, como sabes, Marcelo, fue tal vez la mayor que nunca un caso vasco haya tenido, ¿verdad?
No nos acompañáis, no nos seguís. Nos
Dime.
Acompañáis, que no nos seguís, nos acompañáis.
Os acompañamos,
todos,
os acompañamos.
La Guardia Civil.
Eso, os acompañamos.
Os acompañáis.
Os acompañamos. Nos enfrentamos quizás, Marcelo, a un verdadero recorte de las libertades de expresión. Lo voy a decir con palabras quizás más gruesas, como dicen algunos informativos mayoritarios por ahí, a un ataque a la pluralidad informativa, al derecho al desarrollo de la cultura en la lengua vasca y, por lo tanto, un ataque a los derechos humanos por todo lo que habéis sufrido.
Sí, yo creo que está bien reflejado, porque el cierre del diario es del único diario en euskera. Aunque tuviéramos 1.000 diarios en euskera, el cierre de un diario por vía judicial siempre es muy grave.
Uh-huh.
Incluso en el caso español es anticonstitucional, porque según la Constitución española, un medio de comunicación solo se puede cerrar cautelarmente en estado de sitio.
Sí, sí.
No, pero en estado de sitio no. Cuando hay, ¿cómo solía hacer Franco? Eso es de estado de excepción.
Solo
en casos de estado de excepción.
Estado de excepción se llamaba.
Según la Constitución, solo en un estado de excepción hay que declarar primero estado de excepción y luego clausura el diario. Por lo tanto, incluso el cierre del diario en sí mismo, según la Constitución, sería anticonstitucional. ya sí, se puso sí. ese recurso en su época y se echó para atrás, pero así lo han dicho hace poco unos expertos internacionales en los foros que se hacen aquí. Los cierres del diario Egin, del diario Egunkaria, son anticonstitucionales porque no hay porque previamente es preceptiva que haya una declaración de estado de excepción. Bueno, uh-huh. e incluso eso, cerrar el único diario en euskera, dejaron a 150 trabajadores en la calle, dejaron a este país sin un diario en euskera, aunque luego los trabajadores, como tú has dicho antes, se empeñaron en que lo hubiera y lo hubo. Y es un ataque a la libertad informativa, es un ataque a la pluralidad informativa, porque es fundamental en estos tiempos de concentración de propiedad de los medios que haya en los kioscos una oferta informativa por todos los lados, ¿no?
Claro.
Desde el punto de vista ideológico, el punto de vista de país, el punto de vista de criterios nacionales o simplemente de criterios también sociales. Y ya sabemos qué difícil está para las clases populares tener unos medios de comunicación que pueda atender más o menos las preocupaciones de las clases populares. Y ya sabemos qué fácil es para las clases pudientes y financieras tener medios de comunicación que puedan cubrir sus necesidades propagandísticas e informativas. Y bueno, en este caso concreto es un ataque a la cultura, es que es un ataque a los euskaldunes, a los vascos de este país, a desarrollar industrias mediáticas, empresas que desarrollen el mundo del euskera. O sea, es un ataque, no olvidemos que cerraron un medio de comunicación, pero también una empresa.
Claro.
Cerraron no solo un medio de comunicación, sino también una empresa. Nosotros somos una empresa de 150 trabajadores.
Sí.
Que luego que solíamos pagar la gasolina cuando cogíamos el coche, solíamos pagar las hamburguesas, solíamos ir a la tienda, al supermercado y comprábamos cosas, solíamos comprar créditos en las entidades financieras, solíamos comprar papel para imprimir, solíamos comprar ordenadores, comprábamos sillas y mesas. Estamos hablando de generar riqueza, de generar empleo, de generar trabajo, no solo es libertad informativa, que también, por supuesto. Y cuando se cierra un medio de comunicación, no se conculca solo el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores del medio. También se conculca el derecho de los receptores de la información a tener oferta informativa plural para poder escoger entre la distinta pluralidad dentro de la oferta del kiosco. Pero también se conculca el derecho de los grupos populares, de las clases populares, a tener medios de comunicación a través de los cuales puedan ellos socializar sus ideas. Lo que estáis haciendo vosotros en Radio Vallecas es muy difícil hacerlo. El tipo de programación que vosotros hacéis es muy difícil hacerlo en una radio estándar, en una radio comercial normal, una radio que pertenece a un grupo de comunicación.
Pues,
entonces, cuando cierran Radio Vallecas, o cuando están cerrando están cerrando los altavoces no solo a los trabajadores del diario, a los profesionales, sino también a muchos grupos populares que solo tienen acogida en este tipo de medios.
Porque
ya sabemos qué fácil es hacer propaganda con dinero público sobre una autovía o sobre una central nuclear. Ya sabemos qué difícil es encontrar medios de comunicación que abran sus puertas, sus páginas, sus ondas a grupos que están en contra de la central nuclear o en contra del espectro de nuclear, ¿no?
Pues
entonces
por
es fundamental ese criterio también cuando estamos hablando de cierres de medios, que no solo es el derecho a los trabajadores, que si no sería una lectura muy elitista de la libertad de expresión, es el derecho también que tienen los menos favorecidos, los más desfavorecidos, a tener unos medios que les acojan, que les hagan entrevistas. Y cuando hay un comité de protesta para algo, la primera queja que tienen siempre... Ayer nosotros tuvimos una reunión en el Estadio de Berria con los representantes de la plataforma Jaizkibel y estar en contra del puerto externo de Pasaya. Y claro, vienen a nuestros medios, no vienen a otros medios porque saben que no ni les reciben.
Claro.
Ni les reciben, porque esos medios están alineados con los que están proponiendo ese tipo de macro obras, ¿no? macroestructuras.
Pues por todo lo que habéis oído a Marcelo Otamendi en esta mañana, director del diario Berria, es por lo que algunos colectivos que están y estamos aquí en Madrid nos invitan formar parte de la lucha del diario Egunkaria, que no es solo la lucha, como acaba de decir Marcelo Otamendi, de los trabajadores, sino que es una lucha por la libertad de expresión que nos afecta a todos y a todas. Es por ello que animamos a que entréis en el correo electrónico de Madrid egunkaria@nodo50.org para solidarizarnos con esta lucha de los compañeros vascos, porque es una lucha, ya digo, que nos afecta a todos y a todas. Marcelo Otamendi, un abrazo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestra solidaridad, hasta cuando queráis.
Venga, un abrazo.
Vale. Agur.
Agur.